Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Junts salva a los decretos de Sánchez a cambio de la inmigración y suprimir el obstáculo a la amnistía. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El gobierno solo ha podido convalidar dos de los tres decretos que presentaba este miércoles en el Senado. Los siete diputados de Junts, el partido liderado por Carles Puigdemont, han sido decisivos al no votar para que el Ejecutivo pudiese aprobar los decretos ley. Ha pactado con el PSOE la delegación de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat, suprimir el artículo de la ley de enjuiciamiento criminal, una norma que a su juicio haría peligrar la amnistía, y publicar las balanzas fiscales a cambio de no votar los tres primeros decretos ley del gobierno. La formación separatista demuestra una vez más que tiene la sartén por el mango, como escenificaba su portavoz Miriam Nogueras.
Siempre hemos dejado las condiciones muy claras. Lo hemos dicho esta mañana en nuestra intervención. Tienen que ganar los ciudadanos de Cataluña y tiene que ganar nuestro país. Se tienen que respetar las competencias que tenemos y tienen que llegar los recursos que nos tocan.
Esta decisión ha permitido que salga adelante el decreto ómnibus con reformas para la justicia y el de medidas anticrisis. El tercero de los decretos, que reformaba el subsidio de desempleo, ha decaído por la oposición de Podemos. El Partido Popular cree que el gobierno sale derrotado políticamente y en Génova auguran una legislatura más corta de lo que pronosticaba Sánchez. Reconocen a COPE que esto les beneficia de cara a las elecciones gallegas, vascas y europeas. Los populares, por cierto, han visto también cómo fracasaba su enmienda a la totalidad de la amnistía, también la de Vox, así que la tramitación de esta medida de gracia ha dado un paso más hacia su aprobación en las Cortes. Detalles, Maribel Sánchez.
La amnistía parecía que ya no importaba y los miembros del gobierno desaparecían del hemiciclo y del estrado para defender una ley que solo lleva la firma del PSOE, así que lo tuvo que hacer el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, el cobrador del frac, en palabras de Cuca Gamarra. Dura intervención de la diputada popular, que sabiendo que los socios del gobierno votarían en bloque contra su enmienda a la totalidad, acusaba a los independentistas de haberla redactado en beneficio propio.
A ver si ahora lo que sucede es que era todo por la pasta y no era todo por la patria.
Por eso el Partido Popular seguirá pidiendo, a través ahora de una proposición de ley, que sean disueltos los partidos que declaren la independencia o convoquen un referéndum ilegal. La iniciativa de Vox pedía su ilegalización y ambas enmiendas han sido rechazadas en una votación por llamamiento. Lo solicitaron en el Partido Popular, cuentan a COPE, para dejar en evidencia a los que defienden la amnistía.
Seguimos muy pendientes de la situación en Ecuador. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España aconseja que solo se viaje a ese país en caso de que sea imprescindible. Los militares están en las calles intentando preservar el orden perdido tras la irrupción de grupos criminales en varios puntos del país. La situación en las cárceles es crítica, con 139 agentes penitenciarios secuestrados, y por ello el gobierno va a intentar deportar a 1.500 presos colombianos para rebajar la saturación en esos centros. Pero en cualquier caso, no es un problema de hoy ni de ayer el que atraviesa Ecuador, sino que viene de lejos. Lo contaba en COPE el rector de la Universidad Internacional de Ecuador, Gustavo Vega.
Ecuador se convirtió en el lugar de exportación de la droga. Por ejemplo, el 60% de la cocaína que se consume en Europa proviene de la comercialización de Ecuador. No porque lo produce Ecuador droga, no produce cocaína. Es zona de tránsito. Se produce en Colombia, en Perú.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se ha metido este miércoles en la final de la Supercopa de España, que se celebra un año más a miles de kilómetros de aquí, en Arabia Saudí. El conjunto blanco ha ganado por 5-3 al Atlético de Madrid. Lo ha hecho tras una semifinal, un derbi de infarto que se ha decidido en la segunda parte de la prórroga. El equipo de Ancelotti espera rival del duelo de este jueves entre el Barça y Osasuna. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que va conciliándose con el sueño, que va cayendo en la cama tan a gusto después de escuchar el partidazo, y también la gente que está pues trabajando, que está comenzando jornada nocturna, los turnos de trabajo, bueno, en definitiva la gente que está al otro lado de la radio, los taxistas, la gente que está en las fábricas, nuestros vigilantes de seguridad, la gente que se queda tranquilamente escuchando la radio. Es un placer estar en casa escuchando la radio tranquilamente y dándote cuenta que no eres el único, ¿eh? Que hay un montón de personas que cuentan su propia vida a través de la radio y nos vamos dando cuenta que mola hacerle la cobra a la política y quedarnos con historias historias positivas, historias humanas y sobre todo historias que a lo mejor no han tenido protagonismo en los medios de comunicación, y cuando te las contamos aquí pues dices, joder, pues el mundo gira en positivo y eso está francamente bien. Por ejemplo, la primera noticia positiva del día de hoy te la voy a contar ahora. Quiero contarte el último capítulo de la disputa entre Grecia y el Museo Británico. La ministra de Cultura, Lina Medoni, ha planteado pues un intercambio cultural que podría influir en el destino de los mármoles del Partenón. Ha sido una propuesta que implica, bueno, pues que Grecia envíe otras antigüedades al Reino Unido a cambio de la reunificación de estas esculturas históricas. Mira, esta propuesta abre la posibilidad de imaginar las salas del Museo Británico enriquecidas con tesoros arqueológicos griegos, mientras Atenas pues celebra el regreso de sus obras. En otras palabras, Grecia lo que está haciendo es que abre la puerta a un posible acuerdo con el Museo Británico para la reunificación de los mármoles del Partenón. Bueno, el abogado griego residente en España, Vasilis Morfakidis, explica la situación de la siguiente manera.
Este acuerdo sería una especie no de devolución, sino de préstamo temporal. Sería a cambio de que Grecia mandase, digamos, al Museo Británico ciertas cosas que todavía no han visto la luz, por lo menos en suelo británico. No pueden admitir o no pueden aceptar una devolución de algo que ha sido robado. Inglaterra tiene por detrás la espada de Damocles, que en este caso sería que todos los demás países cogerían el hilo.
La reunión programada entre los primeros ministros del Reino Unido y Grecia el 27 de noviembre fue cancelada horas antes por Rishi Sunak, el primer ministro británico. Sin embargo, esta nueva propuesta aspira a transformar la institución en un museo ecuménico, es decir, universal, que se extienda a todo el mundo gracias a la exhibición de obras maestras de la antigüedad de diversas culturas.
A nosotros en Grecia nos duele muchísimo. Es que estamos hablando que la mitad de los mármoles están en el Museo Británico. No estamos hablando de un par de cositas que en un principio estaban en la fachada del Partenón, porque todo ha salido de allí, tienen una cantidad bastante importante. Aquí todo lo que se expone es una copia, porque lo realmente importante está en Inglaterra, está en el Museo Británico.
Aunque nos ha especificado qué objetos podrían ser utilizados como reemplazo, esto supone el primer indicio de una compensación potencial al Museo Británico. Y claro, la idea es reunir las esculturas en el edificio del cual Lord Anglin las retiró allá por el siglo XIX y que son consideradas el punto culminante del arte de la época clásica griega.
No va a ser fácil, pero lo importante es tener voluntad de arreglarlo. Y la voluntad parece ser que existe. Y como la última palabra hoy por hoy la tiene el director del Museo Británico y está a favor, podemos llegar a tener un principio de acuerdo para la devolución provisional y a cambio de demandar Grecia otro tanto de mármoles o de exposiciones arqueológicas que todavía no han visto la luz. Es un buen principio.
No obstante, más allá de este importante acercamiento, la disputa entre Grecia y el Reino Unido sobre si los mármoles del Partenón fueron saqueados o adquiridos legalmente, pues claro, continúa dividiendo a ambas naciones. La incertidumbre persiste y nos seguimos preguntando si fue un robo, un expolio o una compra ilícita.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y escuchado y atendido y acogido. Gracias por estar escuchando la radio en este momento. Tenemos un teléfono gratuito en este estudio, es el 950-6006. Tenemos un WhatsApp para notas de voz y notas de audio y notas escritas, el 662-942-605. Y Manu Pérez, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas noches, Pulpo, pues estoy bastante bien, ¿tú cómo estás?
Bueno, ahí estamos saliendo un poquito con un paracetamol para sí. salir un poco de esta mini gripe que tengo, que no termino de salir. Pero bueno, vamos a tirar hasta las 6 de la mañana como unos campeones, ¿eh?
Pues eso es, poquito a poco. O sea, las enfermedades hay que curarlas poco a poco.
Es verdad, esto ha sido un poco como lo de las dietas que nos han contado las expertas, ¿verdad?
Exactamente, exactamente.
Dietas moderadas. Hasta las 3 de la mañana, ¿qué vamos a hacer, Manu?
Pues por lo pronto nos vamos de viaje, así que espero que los ponedores estén preparados para hacer kilómetros. Tenemos de guía Pedro Madera y hoy recorremos pueblos o zonas de nuestro país en las que los castillos fueron símbolo de poder. Así que, Pulpo, nos vamos de rutas de castillos.
Perfecto. En cuanto a las temperaturas para este jueves, ¿qué previsión tenemos?
Pues van a seguir las nevadas en la zona norte de España, sobre todo en la parte alta de Cataluña y también en Cantabria, concretamente en la frontera con Asturias, en la localidad de Potes, un lugar precioso que no sé si has estado, Pulpo.
Pues estuve, pero hace muchos años, era pequeñito, no tengo el placer de tener una anécdota en los últimos 15 años.
Pues yo estuve y comí genial en Potes, ¿sí? Comí genial fabada y cachopo, bueno, tradicional.
Pero ¿no te cabe todo eso en el cuerpo con lo delgadillo que tú eres? Sí.
No, delgado no estoy delgado, hombre, estoy perfectamente. Y bueno, pues eso, en Potes, en esa zona de Cantabria, hay que tener mucho cuidado en las carreteras y habrá que tomar precauciones porque también habrá nevadas de menor intensidad en Cuenca y Teruel. La Dana sigue siendo protagonista porque va a afectar con precipitaciones al nordeste español, es decir, Comunidad Valenciana, zona norte de Aragón y Cataluña. Así que saquen los paraguas, los chubasqueros y sus mejores abrigos porque vienen lluvias y hay que hablar de las mínimas, que se van a situar en Cuenca, Segovia y Soria con menos 4 o menos 5 grados más o menos, y las máximas se repiten otra vez en las Islas Canarias. Y mira que hay provincias, Pulpo, que intentan competir con ellas, como Almería, Málaga o Ceuta, que van a tener 18 o 19 grados de máxima, pero es que en Santa Cruz de Tenerife habrá 25 y en Las Palmas de Gran Canaria 28.
Es una temperatura, vamos, súper envidiable, de verdad. Me encantaría estar
totalmente,
allí, pero bueno, nos toca estar aquí y sí. No tenemos ningún problema, que lo disfruten ellos.
Exactamente.
Ya los acercaremos en algún momento,
ya viajaremos,
¿verdad?
Eso es.
Es fundamental. Bueno, hay un montón de ponedores que en su momento nos llamaron, entraron en directo en este programa de radio. Ponedor que entra en directo y charla con nosotros, automáticamente se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo han conseguido, vamos a escucharles.
Buenas noches, Pulpo. Bien.
Y tú ahora mismo trabajando entonces, ¿no, Nadal?
Estoy haciendo el servicio de aeropuerto de la MT de Palma. Este es un servicio solo nocturno al aeropuerto. Los demás ya han terminado a la una y media, acaban todos.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días. ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué no estás durmiendo?
Yo vivo en Londres. Llevo 3 años aquí. Y comienzo a las 5 de la mañana, entonces me levanto 4 menos cuarto y inmediatamente pongo la radio.
Buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas ahora? ¿Cuál es tu trabajo para no estar haciéndolo durante el día?
Bueno, lo hacemos durante el día y durante la noche cuando perdí el trabajo.
Ah.
Yo me dedico al sector servicios en la agricultura.
Ajá.
Y estamos preparando terrenos en estos momentos para que planten sandías. ¿Plantar?
Mila y Yoli. Yoli y Mila, buenos días, chicas.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres de las dos?
Soy Mila.
Mila, ¿te puedo llamar Yoli?
Vale, no me importa.
No puedo porque tú eres Mila.
Sí, pero no me importa, ¿eh?
Mila, estáis trabajando ahora, ¿no?
Sí, estamos haciendo empanadas.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? ¿Das?
Pues mira, desde aquí, de Elche, Alicante.
Manuel, ¿y por qué no estás durmiendo como la inmensa mayoría de las personas humanas de Dios?
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito, teléfono atendido por Cristina Platero. Llámanos y así te conocemos un poquito mejor. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el 24.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia que un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues entre dietas y dietas siempre hay algo fundamental, que es tener un buen desayuno. Hoy te preguntamos cuál es tu desayuno favorito. Hay un montón de respuestas en Facebook. Gracias.
You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from
quiero mandar un saludo a Toño Gutiérrez Vélez. No le conozco, pero nos acaba de seguir. Te doy la bienvenida, Toño, y te doy las gracias por escuchar la radio y seguirnos en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. También Patrick Pérez lo acaba de hacer. Javier Olca también se suma. Gracias, Javier, por unirte a este programa de radio. Alejandro, Valeria González, una ponedora que también se acaba de, bueno, pues de apuntar a nuestra página de Facebook. Javier Linares, otro ponedor. Me encantará, bueno, pues mencionar a la gente que lo vaya haciendo poco a poco y que nos ayuda a seguir incrementando el número de seguidores en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Somos ahora mismo 107.528 ponedores, se dice pronto, ¿eh? Bueno, pues a medida de que la gente se vaya sumando, les iremos mencionando para darle las gracias y la bienvenida. Hoy estamos hablando de desayunos y esto va a ser un no parar. Ya te aviso, Manu, que vale, nos va a entrar hambre durante las próximas 4 horas de radio.
Bueno, a ver si nos entra hambre, porque de momento no me ha entrado hambre en los días que he hecho programa. A ver si hoy cambia esto.
Pues ya verás. ¿Qué están diciendo los ponedores de cuáles son sus desayunos favoritos?
Sí, mira, María Jesús nos dice: buenas, ponedores, tengo 2 desayunos favoritos. El de todos los días, colacao, tostadas con aceite, tomate y jamón ibérico. Y el de los fines de semana, chocolate con churros. Se lo divide en días. Nos dice Juani: hola, buenas, mi desayuno es descafeinado con leche y tostada con aceite de oliva, muy rico, de mi pueblo Araja. Y nos dice también Cruz: fruta y café. Buenas noches, ponedores. María José: muy buenas noches, mi desayuno favorito es leche manchada y pan tostado con aceite y jamón serrano, todo un clásico. Saludos, ponedores. Y te leo un último: Álvaro: muy buenos días, buenas noches en este caso, familia. Pues un café con unas tostadas de aceite y tomate. Saludos, ponedores.
Esto es un no parar de recibir mensajes. Es la manera de demostrarte que no estamos solos en la madrugada, que hay un montón de gente que nos echa un cable para pasar estas complicadas horas de la madrugada. Miguel Ángel Jiménez dice: Pulpo, para mí el café, leche, miel natural y luego un huevo cocido. Juan Puertas dice: Pulpo, para mí un buen tazón de leche con galletas. Mari Carmen Copado Millán dice: Pulpo, mi desayuno favorito es de sábado, bueno, es el, sin duda alguna, los paparajotes con miel, bueno, con leche también y con un poquito de leche con achicoria que me sienta francamente bien. Es una ponedora que Mari Carmen nos ha escrito en Facebook. La gente es muy especial para los desayunos, ¿te has dado cuenta?
Me he dado cuenta, a ver, suele repetirse, bueno, está el café, ¿no? Un clásico, café sí, con tostadas, luego pues a cada tostada, ¿no?, se le echa pues lo que uno quiera. Yo soy más de cereales, con leche, pulpo, yo no sé si tú eres también de cereales.
Pues los cereales los dejé hace un montón de tiempo, sí, porque me he centrado lo que viene siendo en el pan tostado y el aceite de oliva virgen extra. Claro. Y no me salgo de ahí, y claro, siempre claro, una pieza de fruta, pero el desayuno es súper importante. Yo no puedo arrancar un día sin un buen café y luego una tostada como poco.
No, yo tampoco. Ahora con el horario un poco cambiado, me dijo mi madre: tú desayuna por la mañana cuando vuelvas del programa. Y dije: es que yo cuando me levanto necesito tomarme ese vaso ese vaso de leche con cereales, sea la hora que sea. Entonces, si me levanto a las 3, pues a las 3 o a las 3 y media o a las 4, cuando sea.
Ya. Es que te vas a dar cuenta en este momento, Manu, que tu vida va a cambiar. Los 3 meses que vas a estar aquí con nosotros, tu vida, tu organismo va a cambiar.
Ya ha ido cambiando un poquito. Pero bueno, todavía no lo he notado demasiado, pero yo creo que en 3 semanas o así lo iré notando.
Sí, vas a empezar a notar en todos los sentidos. Y la alimentación es súper importante. Aquí al principio, cuando empezábamos con el programa ya por 2015, teníamos hambre a todas horas, claro, estábamos con los ojos como bubillas y bueno, nos volvolvíamos un poco locos. Ahora ya, pues, casi 9 años después, lo tenemos más controlado, pero la alimentación es súper importante. Sí, sí.
Tengo que aprender de Chris, que siempre se trae unas tostadas, unas tortitas.
Va picando algo,
sí,
¿verdad?
Un sándwich de vez en cuando también.
Sí, Chris ahí se lo monta muy bien, porque es verdad, va ingiriendo ya sea o por ejemplo un café o se eso va tomando una pieza de fruta, una galletita, un molletito o algo y le va sentando bien y es fundamental. La gente nos puede contar cómo se organiza para ir picando durante el día.
Pues sí.
Ya que estamos hablando de dietas y de desayunos, pues aquí nos tienen en facebook.com/poniendolascalles. Samuel Membrives nos acaba de seguir, gracias Samuel, y también Miguel Ángel Jiménez López, otro ponedor que se suma a este programa de radio.
Y te leo un último, pulpo. Josefita dice: mi desayuno favorito es descafeinado con leche y tostada de tomate y aceite.
Nos toca viajar en este momento de la madrugada en Poniendo las Calles y nos vamos de viaje más que nada porque el tema que vamos a tratar ahora pues adquiere una dimensión que si eres ponedor de los que tuvo su infancia con un ex-Sin Castillo lo vas a entender a la máxima perfección. Es verdad que hay juegos que marcan toda una vida, los que han jugado los indios, los que han jugado con el ex-Sin Castillo o incluso con los del Playmobil. Bueno, pues hoy seguro que cuando visiten un pueblo que tiene castillo pues lo ven con otros ojos. Las rutas de hoy, por ejemplo, tienen pues la enjundia de los castillos. Pedro Madera es nuestro experto en viajes y gastronomía y nos lleva de castillos en esta madrugada. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches.
Pues encantado, encantado aquí porque me estás ayudando a recuperar mi infancia y la verdad es que sí, es verdad que hay juegos y juguetes que nos han marcado. A mí has dicho dos que me marcaron para siempre. Mi pasión por la historia viene del Sin Castillo. O sea, yo ahí es que me encantaba. Yo eso de saber que desde arriba les tirabas una bolita de papel y hundías dos figuritas de abajo, sí, eso era una maravilla. Sí, y el otro, el fuerte Comanche, que el mío era una Comanche, sino que estaba hecho con una caja de cartón de latas de sardinas que le vendía a la tienda de mi padre. Y vamos, a mí me aficiona al western, ahora que la gente habla de Clint Eastwood como si fuera unas películas de culto, pero qué, pero si la película teníamos en el fuerte, vamos, cuando te comprabas indios por una peseta en el paseo a la casa campo y montabas unas batallas que me río yo de aquello de enterrar mis rodillas en Walking Dead y las novelas, bueno, no, maravilloso, lo de los castillos no falla nunca, nunca. Es verdad. Si es un día de diario que no hay turistas, mejor todavía.
¿No? Porque, claro, y que en España tenemos todavía unos cuantos castillos que se mantienen y se conservan muy bien, ¿eh?
Bueno, nosotros, España tiene muchas cosas, pero es que además tiene un patrimonio histórico que a veces, como dicen los italianos, tenemos tanto que no lo podemos cuidar. Y en los castillos es un claro ejemplo. O sea, es que vas por sitios que te das, ¿cómo está derruido? Es que recuperarlo es muchísimo. Mira, el castillo de Gormaz, por ejemplo, es la construcción europea más grande. En un alto, ahí al lado del Duero, en Soria, un sitio maravilloso, los mejores atardeceres. Bueno, pues es muy difícil porque mantener eso, no hay dinero para mantenerlo. Aparte que está alejado de todo el mundo casi y es difícil llegar. Bueno, y una carreterita que llegas, pero tienes que ir exprofeso a ello. Calatañazor, otra maravilla. Y bueno, y dentro de esto, por suerte, hay pueblos que han hecho del castillo su reclamo turístico y que son muchas veces ciudades de fortaleza y que es una maravilla y que hay que visitarlas antes o después, vamos, si es una eso obligada, ¿eh?
Pedro, ¿qué me dices del castillo de Pedraza en Segovia? ¿Qué, esa maravilla, por favor?
Pues realmente es la típico ejemplo de dónde montas una excursión de cuando se presentan aquí tres franceses un miércoles en Madrid.
Claro.
Pues le llevas a Pedraza, que es la solución. Si les tienes que acompañar, siempre es bonito. Y si no, y si van por su cuenta, les dices que se tienen que tomar un asado y tal, y es perfecto. Bueno, es una maravilla. Y es un ejemplo de cómo un buen marketing le puede dar vida todo el año al castillo. Porque podríamos decir que es un edificio de origen medieval del siglo XIII-XIV, que fue muy remodelado en el siglo XVII, pero si esos castillos no tienen vida, no tienen actividad, están muertos. Y precisamente Pedraza, aunque mucha gente lo critica y tal y cual, es un concepto que se adapta muy bien a cualquier tipo de actividad. ¿Qué es necesario para una película? Pedraza. ¿Qué es necesario para una fiesta o una boda? Pedraza. Y cuando llega el verano, los propios de Pedraza que organizan uno de los conciertos más bonitos que se ven en España, que es el concierto de las velas. Que, bueno, realmente...
Eso ha salido muchas veces en la tele. Yo no he tenido la suerte de verlo en directo, pero lo he visto muchas veces en la televisión y siempre he deseado y querido estar en ese momento, ¿eh?
Bueno, pues tienes que ir alguna vez. Yo he estado un par de veces, porque es la típica excursión de vas la primera vez, la segunda, la tercera y tanta gente que te impresiona. Pero con gente o sin gente es un espectáculo. Yo creo que hay millones de velas iluminando todo el conjunto. Luego es un ejemplo de cómo si una casa está cuidada, la siguiente más. Cuando dicen, oiga, ¿por qué hay que cuidar las casas? Porque si hay una casa fea al lado de una casa bonita, la casa bonita pierde valor. Es una cosa que no entiende la gente, ¿no? Y en Pedraza está todo cuidado. O sea, bueno, es que luego tiene toda la historia, toda la corte del cañón donde están las buitreras, con el río que marca el perfil perfecto, los buitres volando, la casa de Pilatos, la casa de Lord Zamarriego, la de los marqueses de la Floresta. Es que es todo, todo bonito. La Plaza Mayor, donde puedes ir comer cordero, no, no, pero ya empieza a haber buenos restaurantes de buenas verduras. Ahora en temporada de setas, unos platos de níscalos maravillosos, unas vistas alucinantes. Y luego, además, en vez de ir, se puede ir por la autovía, pues rápido ahí, con ganas de llegar, pero puedes subir por el puerto de Navafría, que es una maravilla, y desde ahí arriba ves Torres de Valde San Pedro, puedes ir a Sepúlveda, puedes ir a Arcones. O sea, cuando dicen, ¿cómo llaman la zona? El Pijuelo segoviano, el Pijuelo. Pero es que las casas son muy bonitas, están cuidadas, y la prueba está en que es el refugio de muchos fines de semana, de mucho famoso, famosillo, famosete, y me parece una maravilla. Y el ejemplo típico es pues Pedraza, pero vamos, que como dice, hay otros pueblos en las cercanías que son, merecen una visita.
Hombre, este que te voy a proponer yo no es que sea muy cercano, si se puede decir así, pero sí que lo vi por fuera este pasado mes de junio, que estuve trabajando en Saks en Alicante, y de hecho la empresa que me contrató, Saksun, me decía, y aquí nuestro gran castillo. ¿Conoces ese castillo en Alicante, el Saks?
Bueno, claro, claro que lo conozco, y además yo lo he utilizado para fotografiar vehículos y autocaravanas.
¿Qué dices?
Porque tiene unas tomas que desde el otro lado tú colocas el coche, haces la foto con un teleobjetivo y se proyecta en el fondo la torre del homenaje del castillo, que es espectacular. Es que el que no lo conozca, vamos, yo, por favor, que entre en internet con el teléfono y que pongan Castillo de Saks, porque está en Alicante, está muy cerca de la autovía que lleva de Madrid a Alicante, con lo cual ir a la playa, volver de la playa se puede ver, y es una maravilla. Es un edificio básicamente del siglo XIII, de la primera mitad, de exactamente, para que veas que voy a quedar bien, de 1239, cuando la Orden de Calatrava, dominante en esa tierra, echaron a los musulmanes y cayó bajo el poder de Jaime I el Conquistador. Es impresionante. Es casi toda la edificación que queda es de la época cristiana. Y luego, ese en primavera, cuando toda la vega fértil está verdecita, me parece increíble el sitio, el paisaje, y en el fondo se ha convertido un poco en el símbolo de toda una red de castillos que había en la frontera entre la España cristiana y la musulmana en la provincia de Alicante. Villar, en fin, hay muchísimos sitios, y esos castillos son una maravilla que creo que hay que visitar, y ya te digo que me alegra saber que has hecho alguna actuación en el castillo y en las cercanías, porque es gente que está muy orgullosa de su patrimonio histórico y que ha servido un poco como ejemplo para recuperar otros castillos de la provincia, pues que estaban un poco dejados de la mano de Dios, ¿no? Y gracias a eso están muy bien.
Pedro, me está escribiendo una ponedora que nos está escuchando y dice, qué gozada que se hablen de los castillos de España. Por favor, comenta con Pedro Madera que aquí en Segovia, concretamente en Turégano, también presumimos de castillo.
Bueno, es que el de Turégano me parece lo más. Además, yo creo que está en obras ahora y están recuperando. Es un ejemplo de que mantener ese castillo es que cuesta mucho dinero. Es que si ya que venga un señor a arreglarte, alicatarte 4 metros cuadrados del baño, ya es una fortuna, imagínate recuperar. El castillo de Turégano es una joya de la arquitectura civil, y es un símbolo de toda esa zona de Segovia, además de un poco de la Segovia, yo creo, menos conocida, injustamente menos conocida. Siempre creo que el castillo de Castilnovo, que estuvo mucho tiempo a la venta, y el de Turégano, bueno, el de Turégano es más visto, pero es una maravilla. Dicen que allí estuvo el primer obispo, don Pedro de Agen, que estaba creado sobre un antiguo castro romano. Utiliza además, me encanta, la pendiente de la colina, y también volvemos a ver antes, cuando no había carretera, cuando no tenía Turégano una circunvalación, tenías que pasar por la plaza del pueblo, tomarte un café en el casino y subir arriba. Una maravilla. La iglesia de San Miguel, que está allí también, el castro, las antiguas murallas. Una delicia, y me parece una joya arquitectónica no tan conocida, y que estoy seguro que va a quedar súper bien y que va a dar mucho valor pues a estos pueblos de Segovia, pues que bueno, pues que muchas veces no son tan conocidos y que tienen una visita, y repito, entre semana, cuando entiendes, palpas la vida cotidiana de estos pueblos y ves esos cafés con las mesas de mármol todavía, las sillas curvadas de avión, ahí no hay compañías de muebles de toda la vida, no, hay muchas sillas son arregladas por el carpintero del pueblo, que por desgracia están desapareciendo. Precioso, maravilloso, visita obligada también, y de los pueblos que poner en la lista de Segovia, porque está cerca y porque es muy bonito. Bueno, está cerca de Madrid, pero es que está cerca de Valladolid, está cerca de todo realmente, gracias a la red de autovías.
Y no nos olvidemos, Pedro, importante, las Navas del Marqués en Ávila, donde, por cierto, hay un restaurante que me vuelve loco, que es Monte Carlo, y que lo tienes que visitar, tenemos que ir juntos, pero también hay castillo.
Bueno, mira, ¿por qué me gusta a mí el castillo de las Navas del Marqués? Porque me parece el típico ejercicio de ruta motera, ¿no? ¿No te parece? O sea,
sí.
Uno en Madrid en el coche, ahí donde voy, que tengo que ir a Ávila. Vas a Ávila, tienes dos opciones: ir deprisa corriendo, como si hubieras robado un banco por la autovía una hora. O dices, no, me voy a ir como un señor, me voy a tomar el aperitivo en el Escorial, ¿eh? Vas, te tomas tu cervecita sin alcohol en el Escorial, ahí ves, calculas, ves los jardines, ves el palacio, que suele estar impresionante y tal, subes el puerto y cuando llegas arriba dices, ¿Peguerino o hacia adelante? A las Navas del Marqués. Y cuando subes, bajas, pasas el puente del río Cofio, que se puede hacer bungee jumping y tal, y luego llegas al castillo palacio de Magalia, maravilloso pueblo. Increíble. Las Navas del Marqués. Increíble. En las partes del centro, a lo mejor no tan cuidado arquitectónicamente, pero esas construcciones de granito, esas, cuando llegas al palacio arriba y con el castillo que tiene esas formaciones rocosas de granito que parecen como esculturas abstractas, me parece una maravilla. Es una creación de Pedro Dávila, de primera mitad del siglo XVI, cuando esa España imperial, con un poco con los pies de barros, pero en España no se ponía el sol, como se decía antes,
es verdad.
Que sentirse muy orgulloso, donde desde América, Filipinas, eran territorios controlados y cultivados muchas veces por nosotros, una maravilla. Palacio Magalia, el convento de los dominicos que está al lado y que tiene una silueta maravillosa y con unos atardeceres. Ahora, en estos días ya que estamos en invierno, que hace frío, mucho frío, pero que los atardeceres se vuelven diabólicos porque pasan de naranjas, violáceos hasta la oscuridad, es una maravilla. A mí me parece una joya. Y luego, además, si cruzas hacia la zona de Villacastín por el puerto de las lanchas, que es un recorrido fantástico para hacer en motocicleta, repito, o en bicicleta, me parece una joya, con algunos de los atardeceres más bonitos que hay en España, ¿eh? O sea, me siento súper orgulloso de ser abulense de nacimiento y segoviano residente. Es una maravilla, una maravilla. Y solo comparable, fíjate, en grado de orgullo y tal, a otro que para mí es mi castillo favorito, porque
¿cuál?
Ese sí que tiene la unión de todo, el de Medina del Campo.
Mira. Hombre, es que ese también es maravilloso. Es muy frío, ¿eh? Es muy frío.
Es muy frío, porque y más ahora, porque tú vas por la autovía y le vas dejando como al lado, y está un poco alejado del casco urbano, ¿no? Está ahí separado por la antigua Nacional 6 y dejado al lado de la autovía. Pero yo te recomiendo, si puedes, ver amanecer desde un poquito del exterior. O sea, cuando esa construcción de ladrillo con galleta, como dice el albañil de mi pueblo, ¿no?, que es típica de Castilla, va dándole el sol y va subiendo el calor de la temperatura de la luz, me parece una maravilla. Y si pensamos lo que supone Medina del Campo en la cultura de la transhumancia, de la cultura de las ferias, de la ruta de la lana, del comercio, de la Edad Media, la figura de esa España rural que todavía cultiva, tiene cereales de secano, de regadío, excelentes patatas, monasterios, bueno, una maravilla, unos restaurantes alucinantes. Mira, simplemente un pueblo que en el interior de Valladolid se llame La Mejillonera, ya merece la pena, ¿entenderás? que además le dices, y donde te hacen una oreja a la coreana deliciosa, también merece la pena. Donde tiene una carta de vinos que es que se te caen las lágrimas, merece la pena. Y donde, repito, gracias al trabajo que hace Guzmán, el alcalde, que es muy buen amigo, ha recuperado el castillo, lo ha puesto en valor, lo da, lo facilita las visitas.
Ah, Pedro, pues nada, que no se nos quede ninguno, a tu libre disposición.
No, hombre, yo puestos a que tengo otro que me gusta también, que se ha puesto de moda por las bodas, que es el de Belmonte, en Cuenca. Hombre. Claro, yo fui por primera vez porque se habían celebrado unos Juegos Mundiales de Deportes Medievales. Y yo dije, hombre, no puede ser lo que yo me imagino, dos tipos ahí zurrándose con una espada y una... Pues allí fui siguiendo la ruta del Cid Campeador y Belmonte, en el pueblo de Belmonte, tiene un castillo maravilloso que... ha recuperado muchísimo. Es toda esa escenografía para el cine... para eventos, para bodas, para grandes festorros y luego además con esta costumbre de juegos de deportes medievales donde se enseña un poquito de historia y se ha recuperado un poco en versión moderna, no hay sangre ni nada de eso, las antiguas justas medievales, que también tiene un punto muy interesante para... Bueno, pues a nivel didáctico, porque hay que saber de dónde venimos, ¿eh?
Qué gozada. Es que España mola mucho, Pedro, de verdad, que España mola mucho y en los interiores hay muchas cosas que recuperar y que redescubrir y sobre todo que agradecer, que se mantengan en pie y que formen parte de nuestro patrimonio, que lo has expresado muy bien y me encanta que defendamos los castillos y sobre todo recuperemos la esencia de lo que es este gran país llamado España, que todo comienza en los pueblos, en la gente más humilde del mundo.
Pues es cierto, y además yo creo que ahora que todo parece muy moderno y que parece que hay que tener internet, sí, es necesario, pero saber de dónde venimos me parece fundamental. Y los pueblos que hemos dicho hoy es que todos tienen una carga histórica impresionante y nos debemos de sentir muy orgullosos de colaborar en darlo a conocer y difundirlo y ponerlo en valor, que al final es de lo que se trata. Es un poco como los trabajos, no hay trabajos mejores y peores.
Por supuesto,
cada uno cumplimos con una función dentro de la cadena de la productividad, y esto es una cosa fundamental.
Esto es fundamental, como fundamentales a los ponedores que reciban esta recomendación, que lo hago desde mi corazón, que Pedro Madera García tiene una cuenta en Instagram súper apetecible, que vas a alucinar de todas las cosas a las que se dedica este hombre. Recomiendo a los ponedores que sigan esta cuenta y que descubran pues cómo se lo pasa, cómo disfruta, cómo lo muestra, cómo divulga y sobre todo cómo nos acerca a nuestra España y lo más importante que tenemos, que es de dónde venimos, las raíces. Y eso me encanta, de verdad, Pedro. Estoy súper orgulloso de que estés poniendo las calles con nosotros.
Pues ya sabes, a poner carreteras, calles, callejones y cañadas, lo que haga falta, ¿eh? Gracias a vosotros por permitirme contarlo y ya sabes, al año que viene más.
Claro que sí. Un abrazo, Pedro, gracias.
Hasta la semana que viene, un abrazo, adiós.
Hasta luego, seguimos en COPE y seguimos poniendo calles, calles, calles.
La espuma del mar, un grano de sal o de arena. Sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana si de pequeño soy yo, nada de nada. Que llueve un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada y un lo siento, un vaso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada así de pequeño soy yo. Nadie,
estamos hablando de castillos y muchos ponedores escribiendo, oye, también aquí tenemos un castillo y ¿por qué no habéis mencionado este otro? Dani Martínez, por ejemplo, nos dice, Pulpo, en Segovia hay un castillo muy interesante, el castillo de Coca. Pues Dani, aquí mencionado queda, es verdad, se nos han pasado muchísimos, porque claro, España tiene muchísimos castillos y aquí tenemos el tiempo que tenemos, pero te aseguro que mola redescubrir estos castillos que siguen ofreciendo un montón de historias. Y cuando llevas a la familia, a los niños, sobre todo alucinan meterles en un castillo a pasar unas cuantas horas. Es una gozada ver, Manu, cómo los ponedores comparten pues cosas tan personales como, por ejemplo, cuál es el desayuno que prefieren, el desayuno que les acompaña todos los días, con el que arrancan con fuerza. ¿Qué están contando los ponedores en Facebook?
Pues mira, nos dice Alexis, muy buenas ponedores, mi desayuno favorito es tostada de aguacate y huevos revueltos con café con leche. Saludos desde Tenerife. No sé si ese desayuno te gusta, no te gusta, lo has probado.
Sí que me gusta, el aguacate me gusta muchísimo y para desayunar todavía más. No lo suelo tomar para desayunar. Anoche, por ejemplo, he cenado un tomate y un aguacate.
Ah, bueno, mira.
La verdad que es una delicia eso, ¿eh?
Pues nos dice Francisco también, para mí, pan tostado con mantequilla y café con leche. Saludos para todos los ponedores. África nos dice, muy buenas noches, mi desayuno favorito es café con leche y tostada de tomate con aceite, sal y ajo restregado. Está deliciosa, una ponedora. Y luego Rosy también nos dice, hola, buenas noches, mi desayuno favorito es una rebanada de pan con salmón ahumado, queso tierno y, otra vez, aguacate con una naranja recién exprimida. Saludos, Pulpo, desde Canarias.
Impresionante, me encanta estar en contacto con la audiencia. Fíjate qué curioso, este mensaje me lo ha pasado Cristina Platero. Nos escribe María, Argentina, me pone. Dice, estoy escuchando desde Montreal, en Canadá. Hablas de los desayunos, Pulpo. Pues mira, varios, todos con café. El primero, tostadas con aceite de oliva, a veces con tomate, a veces con ajo, a veces con salmón ahumado, cebolleta y alcaparras. Otro desayuno, dice, por épocas, cereal con leche.
Muy bueno.
Otro desayuno diferente, lo más habitual, fruta, mandarina o bananas. Y dice, con resaca, pues suelo tomar unos huevos revueltos. Dice, aquí son las 8:30 de la noche y nos manda María este mensaje que de verdad nos ilustra muy mucho cómo son los diferentes en cualquier parte del mundo. Mira qué aprendemos aquí con la audiencia, Manu.
Completamente, sí. Yo, bueno, cuando era más pequeño fui a estos campamentos para aprender inglés. Y bueno, pues eso, fui a Edimburgo, fui a Oxford, y allí la verdad que tienen un desayuno bastante diferente al nuestro, pero yo me adapté enseguida. Era despertarme y ponerme huevos, bacon, incluso alubias, que ahora lo pienso y digo, pero ¿cómo hacía eso?
Bueno, eso pasa también muchas veces cuando vamos a un buffet de un hotel.
Sí, eso
que nos
es.
Encontramos y de repente nos da por comer judías, que cuando
claro.
frijoles o Exacto. judías por la mañana, en casa no hacemos esas cosas.
No, es que para nada. O sea, en casa más sencillito, un vaso de leche, un café... Y ya está, y como mucho alguna tostada y poco más.
Desde luego que sí. Quiero dar las gracias a ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Gente que nos demuestra que está escuchando la radio ahora, ¿eh? Arancha Alberro, Pepi Quirós López, Carlos Pereiro y María Camino Irduain. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ah, y Francisco Benítez, que se me olvidaba, que acabas de entrar. Francisco, bienvenido y muchas gracias. Vamos a ver, Miguel, que está en el aeropuerto de Barcelona y yo no sé si está desayunando, está cenando, está intentando dormir. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. Pues ¿Qué haces despierto ahora?
Pues la verdad que llevo todo el día... Hoy estuve trabajando por la mañana en Vilnius, en Lituania.
Sí.
En Vilna. Y después cogí el avión para acá, que voy a dar una sorpresa a la familia, ya que no pude pasar las Navidades con ellos, pues voy sin avisar. Lo que pasa que un repartidor me ha chafado un poco el...
¿Por qué?
La sorpresa. Me ha llamado mi abuela esta mañana, me dice, oye, que tienes un paquete aquí, que vienes a buscarlo. Y yo, joder, me pilló.
Amigo mío. Claro, y mira que sienta mal que le revienten a uno una sorpresa, ¿eh?
Bueno, pero vamos, que mi abuela no va a decir nada.
Vale, pero vamos, que tampoco vas a dar tu media vuelta, ¿no?
No, para nada. Y después, respecto al tema del desayuno, pues ahora mismo aquí está todo cerrado, pero a las 5 me pretendo comer una buena tostada de pan con tomate, aceite de oliva y un poquito de jamón.
No, ese es un desayuno, una catalana que se suele decir también, ¿no? Que cosa más rica, por favor. Qué barbaridad.
Depende de por dónde me encuentre. Eso normalmente sí que lo tengo en casa y es uno de los desayunos recurrentes. Uh-huh. Normalmente en casa sí que tengo jamón, aceite, queso y cositas así.
Qué suerte. Miguel, escúchame, ¿y en qué parte del aeropuerto? Noto mucha tranquilidad, ¿no estás en el hotel ese que hay en la terminal de...?
No, ahora mismo estoy en la terminal, aquí al lado de un puesto de estos de carga, ¿sí? Y me he separado un poco y hay bastante gente por aquí durmiendo y tal, pero vamos, que está la cosa tranquilita,
Qué bien, ¿y sueles escucharnos? ¿Cómo sabías que estábamos aquí haciendo radio en directo?
Pues sí, normal, si estoy de viaje o despierto por la noche, normalmente sí que os escucho.
Qué bueno. ¿Y cuántas horas te quedan de viaje para poder organizarte la jornada?
Pues a las 8:15, 8:20 creo que está programado, llego al aeropuerto de Santander. Y nada, del aeropuerto de casa tengo un cuarto de hora más o menos.
Ganas de dormir en tu cama ya, ¿eh?
Sí, ganas de ver a familia, amigos. A ver, la verdad que voy bastante, pero por el tema de trabajo, mi trabajo, digamos que la fecha punta son Navidades.
Claro.
Y la verdad que no me he podido, no pude ir y ahora pues a darle una sorpresita a la familia.
Muy bien. ¿Qué tal se ha dado el trabajo? ¿Has triunfado? ¿Han funcionado las cosas?
Sí. La verdad que la campaña de Navidad ha estado bastante bien. Uh-huh. La verdad que este último año hemos abierto mercado en varios países diferentes y ha respondido bastante bien. Uh-huh. Y me sorprendió, yo creo que te lo comenté la otra vez, el éxito todo que ha tenido el tema de panetones y de producto italiano.
Sí.
Normalmente solamente trabajábamos con producto español, hemos estado abriendo un poquito más la manga y sorprendido para bien.
¿Qué ha pasado con el panetone? En los últimos años se ha puesto muy de moda, ¿eh?
Sí. Sí que se ha puesto muy de moda. Lo que pasa que también es una cosa muy recurrente porque dura bastante. Con un toque de microondas de 10 segundos, 8 o 10 segundos... se vuelve a poner jugoso y es una cosa, pues eso, que es bastante recurrente y que le gusta, normalmente le gusta a todo el mundo. Sí. Y si es de alguna marca de calidad, que no se quede seco, que tenga buena mantequilla y que esté hecho, pues eso, con producto de calidad, normalmente es infalible.
Porque tu panetone, ¿lo comprabas a terceros o directamente teníais obrador y teníais ahí todo el trabajo de amasar y colgarlo boca abajo?
No. Lo que hago es busco cliente, o sea, yo vendo a B2B, a comercios.
¿Sí?
Pues yo le busco distribuidores en otros países en los que el productor no esté posicionado. Uh-huh. Y eso, digamos, es más o menos lo que hacemos, no solamente con el panetone, con vino, con aceite, con jamón, queso, depende del país y de la logística. Uh-huh. Procuramos que sean cosas no perecederas o que no necesiten ir en transporte refrigerado o congelado, depende. Uh-huh. Y después también de las limitaciones que te pone cada país. Por ejemplo, los tres escandinavos, Noruega, Finlandia y Suecia, el alcohol lo compra el Estado. Y luego el Estado se lo adjudica a distribuidores. Digamos que está controlado, pues como podría estar aquí controlado el tabaco.
Sí, totalmente. Oye, ¿tú crees, Miguel, que el roscón de Reyes, nuestro roscón, el roscón español, el del tradicional, de nuestra pastelería, podría triunfar en los países de Europa, pero el que se hacen con el agua de azahar, con nuestra fruta escarchada, ¿tú crees que eso tiene recorrido fuera de España?
A ver, yo creo que eso, todo el que lo pruebe, lo va a gustar. Sí. El problema es hacer que la gente pase por ello. Sí. Y muchísimas cosas, pues, la verdad que los productos típicos de Navidad que hay por ahí,
sobre todo los alemanes, que joder. A ver, no es por menospreciar.
¿Qué les pasa? Cuéntame.
No es por menospreciar, pero un pretzel de esos necesitas tener un litro de leche para poder pasarlo.
Claro, para que pase. Es verdad, se hace denso, sí, cierto.
Sí.
¿Y qué postres hay por ahí que puedan triunfar y que, por ejemplo, todavía no han asomado la cabecita?
Pues, por ejemplo, una de las cosas que cada vez que cocino me piden los amigos de allí, de Estonia, es que haga el cheesecake, la tarta de queso, pero no la típica americana, la que solemos hacer en España.
Ya.
La artesana.
Sí.
Y eso... Sí, y ese sí que es infalible.
Uh-huh. Hombre, es que, fíjate, hablas de la tarta de queso. La tarta de queso, para mí, la mejor que hay, sin duda, es las auténticas quesadas, que las que se hacen en Cantabria. Esas quesadas que han sido brutales, de masa muy finita, así con una forma ovalada. Jolín, yo las compraba cuando iba con mis padres de pequeñito por diferentes pueblos y luego eran un sabor increíble que luego no se volvían a encontrar por ningún lugar de España.
Sí. Eso es la quesada y el sobao son productos muy localizados. Muy localizados y es muy. Además, es que suele ser la quesada, sobre todo en los valles pasiegos.
Qué rico,
muy. Sí. Eso.
Una delicia. Miguel, pues me alegro que estés ya por España. Ya nos llamarás para contarnos cómo ha ido la reacción de la familia cuando te ha visto que no se lo esperan.
Pues sí, a ver. A ver qué tal.
Bueno,
pero pues... vamos, yo creo que les va a gustar y a mí más.
Desde luego que sí.
Y nada, a finales de mes, creo que te comenté, iba a estar en Laponia, en Finlandia. Uh-huh. Así que ahí también, si quieres, podemos charlar un rato y te enseño algunas fotos. Que el otro día te asombraste con los 23 bajo cero.
Bajo cero, sí, era increíble. O sea, me llamó muchísimo la atención y por eso había que contarlo aquí, en Poniendo las Calles. Pues Miguel, cuídate mucho, estamos en contacto y sobre todo disfruta de la familia, que también te lo mereces.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, amigo. Miguel, muchas gracias. Gracias. 2:54, hora menos en Canarias. David Hernández Gonzalo, Elena Viña de Duque y también Arancha Roldán, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Hay canciones que sirven para relajarse y la madrugada es perfecta. Espero que estés pasando una muy buena noche, que estés a gusto, que estés escuchando la radio, que estés tranquilo. Y si estás luchando contra alguna enfermedad, mucho ánimo. Estamos juntos. You verdad que la audiencia se está movilizando. Hay una cantidad de mensajes. Manu, ¿tú te imaginabas que iba a participar tanto la gente en este programa de radio? Porque te lo habían contado, pero hasta que uno no está en las tripas de este programa de radio y lo comprueba, ¿qué piensas?
Pues, a ver, a mí me habían comentado tanto Ana Quílez como Silvia Ortiz que los ponedores pues son súper activos, tanto en redes sociales como llamando. Uh-huh. Pero claro, yo no me esperaba que llamasen tanto, porque tenemos a Cris que está casi desbordada.
Sí, sí, no, el teléfono no para. Son las 4:30 de radio en directo, que no para el teléfono, que no paran los mensajes. Y claro, nos hacíamos eco de las cosas que van contando, porque hoy hemos preguntado a la audiencia de cuál es el desayuno perfecto, el favorito de un ponedor.
Nos dice Torres, una buena tortilla de papa, atún, chopet y un café o refresco. Nos dice también Eva, café con leche y mermelada de naranja. Paqui, una tostada con tomate y aceite, un zumo de naranja o avena y café con leche. Un abrazo para todos. Y Ángel también nos dice, buenas, mi desayuno favorito diario es una manzana, dos rebanadas de pan de pueblo, ojo, tostadas con aceite y un café con leche. Un saludo desde Logroño.
Uno más y muy rápido, Manu.
Pues mira, Toño nos dice, café con leche, zumito de naranja y pincho de tortilla, ojo, con cebolla.
Maravilloso, Emilia nos dice, hola equipazo, me encantáis. Mi desayuno favorito es un café con leche con avena y tostada de tomate con aceite. Dice, es fabuloso. Y nos manda además un abrazo. Pues muchas gracias, Emilia. Nosotros damos la bienvenida a la gente que nos va siguiendo uno a uno, ¿eh? Fernando Alonso Ugalde y Eloísa Jordán, gracias por seguirnos. Y yo quiero mandar un saludo muy fuerte a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los militares y a los funcionarios de prisiones. Siempre nos escuchan y siempre nos están protegiendo. Desde Poniendo las Calles, gracias y feliz noche.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Bienvenido Nieto, diácono.
A partir de ahí, efectivamente, ya de unos 15, 16 años, pues cuando se fue. Y como dice el Evangelio del evangelista Juan, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido. Es una forma de una elección que alguien, en un momento, la divina providencia, el Dios Todopoderoso, pues te elige. Y tú tienes la opción de dar una respuesta o dar otra respuesta. En este caso, la respuesta fue que merece la pena dedicarse y servir a Dios.